Muchas gracias por la invitación y disculpas por mi castellano aproximativo, pero he escrito una gran parte de mi contribución. Entonces, empezó con este gráfico que me parece muy interesante. Es la productividad del trabajo en diferentes partes del mundo. Para mí es la base del dinamismo del capitalismo. Es decir, productividad significa capacidad de producir más en el mismo tiempo de trabajo. Y aquí vemos que a nivel mundial hay una pérdida de este ganos de productividad. En todo el mundo, especialmente en la parte final, en la periodo final, en los países emergentes. Durante un tiempo, los países emergentes fueron una fuente de productividad alternativa a las de los países avanzados. Y ya se aparentemente se terminó y la baja en la tasa de crecimiento de la productividad es ahora un fenómeno mundial. Voy a dar el ejemplo de Francia para entender. Este parte, la idea es que hay una pérdida de dinamismo de capitalismo y sus respuestas son regresivas por naturaleza, por necesidad. Entonces, en el caso de Francia, son diferentes indicadores de la productividad global de los factores, es decir, una combinación de la productividad del trabajo y de la eficiencia del capital, el PIB per capita. Todo está bajando. Entonces se puede construir un índice global, que es la media de estos indicadores, y se ve que hay una baja tendencia, no de la tasa de beneficio, pero de este dinamismo fundamental del capitalismo. Es decir, hay dos conclusiones. Uno es que desde la mitad de los años hay un indicador que está subiendo, es la tasa de beneficios. Es decir, que hay una primera cosa que explicar, cómo el capitalismo tuvo la capacidad de restablecer la tasa de beneficios sin los ganos de productividad que antes eran la fuente, la base de estos beneficios. Es la primera cuestión. El segundo constato que podemos hacer es que la subida del desempleo no es actualmente la consecuencia de una subida de la productividad. La idea es que hay desempleo porque hay muchos ganos de productividad, es una idea objetivamente falsa. En los años de lo que se llama la edad del oro, había fuertes ganos de productividad y casi pleno empleo. Desde la mitad de los años 80 hay una pérdida en el dinamismo del capitalismo y desempleo. Entonces, la productividad, las mutaciones en la tecnología, en la manera de producir, no son la fuente de la subida del desempleo. Entonces, es un tema muy importante, en mi opinión, porque es la fundación del argumento del fin del trabajo. La idea es que habrá tanto progreso técnico que va a desaparecer el empleo y es el fin del trabajo. Y por eso debemos pensar en otras soluciones que la búsqueda imbécil del pleno empleo, porque hay la fatalidad del fin del trabajo. Entonces, llegar a esta performance de restablecer beneficios sin la base de la productividad, de ganos de productividad, hubo una necesidad de regresión que hay diferentes objetivos. La flexibilización del mercado laboral con la reducción del costo salarial, el desarrollo de trabajos de mierda, como dice David Graeber, el bullshit jobs, del tiempo parcial para las mujeres. Entonces, los objetivos aquí son bajar el costo salarial para reestablecer los beneficios y crear empleos, pero empleos, digamos, de mala calidad. Reducción de los gastos sociales que son indirectamente un costo para las empresas y que es una reducción de los beneficios potenciales. Entonces, reducción de los ingresos mínimos, prestaciones por desempleo, etcétera, pensiones, todos lo conocemos esto. Y reducción de los impuestos sobre los beneficios y de las cotizaciones sociales para, otra vez, aumentar los beneficios potenciales de las empresas. Pero hay diferentes. Por ejemplo, este gráfico es muy, muy claro también, es la participación de los salarios en promedio en todos los países avanzados. Entonces vemos que hay una caída tendencial de la participación de los salarios. Es un constato que hacen todos los observadores, hasta las institucionales internacionales, como el FMI, etc. Pero esta transformación en el mercado de trabajo, digamos, han efectos estructurales. Entonces voy a empezar por este. Hay una polarización creciente del empleo. Este gráfico es muy sintético, pero un poco difícil a analizar. Entonces, las cinco partes son las categorías del empleo en función de su nivel de ingreso. Entonces, los 20 menos pagados y los 20 más pagados. Entonces, hubo una creación, y es una tendencia de largo plazo. Hay una creación del empleo de ambos lados, los más calificados y los menos calificados. Entonces, en este periodo, durante la crisis, esta tendencia fue verificada. Pero la estructura de los empleos creados es muy diferente. Entonces, aquí, la parte amarilla, ¿está bien? Sí. Son los buenos empleos, a duración indefinida, tiempo complejo, etc. Son la mayor parte de la creación de esos empleos a nivel más calificados, más pagados. Y aquí, casi nada. Lo que es mayor en los empleos de baja calificación son contracciones de duración determinada o a tiempo parcial. Y la parte de autónomos, que supuestamente es la parte ligado a los nuevos, a la economía numérica, la economía de plataformas, etc. En realidad no contribuyó, es negativo, no contribuyó a creciente del empleo. Entonces, el fenómeno que tenemos frente de nosotros no es tanto la disparición de los empleos por razones tecnológicas, pero un efecto de estas transformaciones tecnológicas sobre la estructura del empleo. Es lo que podemos observar realmente, pero no se puede observar el discurso dominante: los robots toman los empleos. Otro elemento es un elemento que es un fenómeno, en mi opinión, muy grave en la, digamos, en la polarización también de los asalariados. Es un poco complicado, pero la idea es se compara el salario medio en la industria manufacturera digamos que es una representante del sector exportador, que es en competencia con los otros países. La otra parte del asalariado son los salariados de servicios, que son los sectores menos expuestos a la competencia internacional. Antes de la crisis, había un modelo general que era el crecimiento igual de los salarios, poco crecimiento o mucho crecimiento, poco importa, pero un crecimiento paralelo. Cuando había 1% de alzo en los dos sectores, era uno en la industria, el sector exportador, uno en los sectores de servicios. Excepto, con la excepción de un país, Alemania, que introdujo esta diferencia entre los dos sectores. En Alemania, la caída de los costos salarios con las reformas fue principalmente en el sector de los servicios, pero no tanto en el sector de la manufactura, un poco, pero no tanto. Entonces, el gap entre los dos fue una de la fuente de competencia de Alemania. Pero ahora este modelo alemán se está generalizando a todos los países, es decir, que los salarios en los servicios crecen menos que en el sector exportador. Entonces, es la idea que hay una dislocación social. Entonces, el modelo social donde toda la gente con diferencias de salarios, pero los ganos de productividad, el crecimiento, se está al interior de los asalariados, eran igualmente distribuidos, está terminando. El nuevo modelo es muy grave hasta un punto de los sindicatos. Es un modelo donde se dice en los sectores menos expuestos a la competencia internacional no debe haber aumento de salarios porque es un peso sobre la competitividad general de la economía. Entonces, hasta se habla de devaluación interna entre los dos sectores. Hay una teorización sobre este punto. Entonces, en términos, digamos, sobre los efectos de las transformaciones sociales y tecnológicas, las dos ideas, que es más o menos la misma idea, es un cambio de estructura, una aceleración de la polarización al interior del empleo en general y de los asalariados. La idea que... ¿dónde está mi pequeño...? No, viene más tarde. Entonces, hay cuatro discursos de legitimación de estas transformaciones. Uno es la adaptación a la competencia internacional, global. Hay que ser competitivo, entonces hay bajar los costos salariales y atractividad, es decir, atraer los capitales internacionales bajando los impuestos sobre los beneficios, etc. La segunda idea, la flexibilidad y la baja del costo laboral es en su mismo una fuente de creación de empleo. Es decir, un mercado de trabajo más flexible va a crear más empleos que un mercado laboral con rigideces. Entonces, no vaya a discutir hay que enunciar la idea para constatar que es una absurdidad. No, un mercado flexible puede crear más rápidamente los empleos y destruirlos más rápidamente, pero no puede crear más empleos en términos generales. Hay la ortodoxia presupuestaria, orçamentaria en portugués, c'est-à-dire la necessidad de reducir la deuda, etc. Y voy a insistir sobre la necesaria adaptación a los cambios tecnológicos. Entonces hay un discurso muy catastrofista de economistas diciendo, por ejemplo, hay un estudio famoso de Frey y Osborne diciendo que una o dos décadas la mitad de los empleos van a desaparecer porque por la robotización, la automatización, etc., etc. ¿Qué se puede decir sobre estos estudios? Bueno, uno, son muy malos. Son los estudios más... ¿Por qué? ¿Cómo se hacen estos estudios? Fundamentalmente, se preguntan a la patronal si se puede reemplazar tal empleo por un robot. Y es la idea que pueden tener, pero que no corresponde a una otra idea, que se puede reorganizar los procesos de trabajo. Y los estudios más precisos dicen que en realidad no hay efecto, hasta en la automotriz en Alemania, por ejemplo, no hay efecto sobre el nivel de empleo, pero sí sobre su estructura. Su tipo de organización. Y la otra cosa que se puede decir, no viene en el buen orden. Bueno, sobre la economía digital, con su forma de sharing, collaborative economy, economía de plataformas, etc. La idea es que es muy moderna porque es informatizado, entonces, y hay que adaptarse a estas nuevas formas de organización de trabajo. Y en ese caso, hay algo que hay una idea muy fuerte, pero muy peligrosa, que la idea que a tal tecnología corresponde tal organización social. Es la fuerza de la ideología, es que no hay elección posible que una forma tecnológica determina la organización social. Es una idea tradicional, pero que es la fuerza de esta presentación, porque fabrica ideas de resignación, de adaptación. Es una manera de decir que la gente que se opone a ciertas manifestaciones de esta organización de trabajo son reaccionarias, como los que rechazaban el ferrocarril o la máquina a vapor, etc., etc. Entonces, es un punto muy importante. ¿Cuánto sirve para los empresarios para justificar la regresión hasta la precariedad? Entonces, la cita de... Voy a empezar por la cita del director general del Upwork, que es una plataforma de microtrabajo en Estados Unidos. Entonces, si pueden, no sé si pueden leer, pero la idea general es que no es solamente un regreso al trabajo del siglo XIX, pero es un regreso al trabajo como se hacía en el siglo XVIII. Entonces, al siglo XVIII, la gente trabajaba en la industria artesanal, en la que la economía estaba mucho más basada en los productos, y la gente iba al domicilio de sus clientes. Y ahora con una plataforma, más o menos es la idea, que es el modelo de este ideólogo de la nueva economía. Entonces, la economía freelance no hace más que volver a lo que existía antes de la instauración de un conjunto de constricciones que han dejado de existir. Entonces, no veo el papel de caballo de Troya del uso de nuestras nuevas tecnologías para justificar una regresión en la organización del trabajo. Y no voy a hablar mucho del ingreso universal, etc., pero hay que ver cómo Philip Van Parijs, que es un gran promotor, hubo una fórmula que encuentro realmente. Hay aspectos muy simpáticos en los promotores de la renta básica, es decir, toda la gente debería tener un ingreso decente. Bon, es una idea muy simpática que no se puede combatir en su misma. Pero Philip Van Parijs explica que la realidad del siglo XXI no es la reducción del tiempo de trabajo, mais la multiplication des travaux atypiques, des travaux indépendants, des travaux à temps partiel, de contractos de todo atipo, de todo tipo. Entonces, esta frase es muy importante, porque es la idea que hay las dos ideas que señalaba antes. Uno es la resignación a las nuevas tecnologías y la necesaria adaptación a una forma de organización, es decir, el siglo XXI va a ser el siglo de la precariedad, es un hecho. Y también la oposición a la idea de reducción del tiempo de trabajo, que parece una idea antigua del siglo XX y que hay que olvidarse. Entonces, aquí vemos la manera de contemplar los problemas. Entonces, voy a ir directamente, regresaré, estoy cambiando el orden. ¿Tengo todo el tiempo? No, ok. Entonces, voy a hacer un ejercicio un poco, pero vamos a ver que explican las cosas. Hay un vínculo, como Cristina lo había dicho, entre este tema de la reducción del tiempo de trabajo y la repartición del ingreso. Es un vínculo muy fuerte que quieren, evidentemente, hacer olvidar. Pero es un ejercicio a nivel de la Unión Europea, y no solamente de Francia, etc. Entonces, la idea es el siguiente. Tenemos la duración efectiva del trabajo en términos anuales. Aquí tenemos la duración del trabajo que llamamos de pleno empleo, es la cual sería necesaria para, digamos, crear empleos y reducir la tasa de paro o de desempleo. Entonces, en este caso, la tasa de desempleo es el gap entre las dos curvas. Entonces, es un ejercicio que hizo, que es imaginar una variante donde en lugar de esta duración de trabajo observada, tendríamos una duración simulada más rápida, bajando más rápidamente. Entonces, el resultado es un poco aritmético, ¿eh? Y habrá muchos economistas mainstream para decir que es un ejercicio absurdo, pero bueno. Aquí tenemos tasa de desempleo observado y lo que habría sino simulado con una reducción del tiempo de trabajo más rápida. Y hay una ecuación entre la distribución del ingreso, entre la parte que va a los salarios y la parte que va a los beneficios. Entonces, ¿cuál sería el efecto sobre esta distribución? Lo vemos así, y tomando una periodo más larga para bien entender las cosas. En la participación de los salarios sería más alta, evidentemente, por que si no hay reducción de salario, hay creación de empleos con los mismos salarios, pero no es aún inferior a lo que estaba antes de la crisis de los años 80. Entonces, no es una reivindicación absurda que sale de las posibilidades de la economía. Es un regreso, no al siglo XIX, pero a un funcionamiento que antes aparecía normal y soportable por el capitalismo. Tomemos ahora el ejercicio al revés. Y está la realidad. Está el objetivo del capitalismo, hacer bajar más la proporción de salarios para restablecer la tasa de beneficio. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos no reduciendo el tiempo de trabajo, lo manteniendo a un nivel elevado y hasta creciendo durante el fin del periodo, y tenemos lo hacemos con una reducción de trabajo menor que lo observado. Entonces, es realmente, digamos, la alza de los beneficios y de los dividendos, de hecho, y la alza del desempleo son la misma, los dos aspectos del mismo fenómeno. Entonces, hay un vínculo que es no solamente aritmético, pero que es efectivo entre el desempleo, duración de tiempo de trabajo y la repartición, la distribución del ingreso entre capital y trabajo. Entonces, estoy perdido aquí. No, ça va. No, esto retomando la... Sí, también hay una manera de razonar muy si admitimos que se concretizan las previsiones catastrofistas. Teóricamente, normalmente, debería ser una buena noticia. Es decir, los robots, en una sociedad racional, es decir, los robots van a hacer nuestro trabajo, entonces vamos a trabajar menos. Sería la forma racional de utilizar este progreso técnico. Es un razonamiento muy, muy sencillo, muy elemental, pero la lógica capitalista no puede asimilar este forma de usar el progreso técnico. Entonces, y también hay otro argumento sobre la renta básica. Hay la idea que sería que, bueno, la reducción del tiempo de trabajo redistribuyendo los procesos de productividad es fuera de, no se puede obtener del capitalismo. Y sería más fácil obtener una redistribución sobre forma de ingreso. Entonces, es un argumento que es absurdo. Porque si es el buen ingreso incondicional, sería una redistribución tal, aún más fuerte que la redistribución por el tiempo de trabajo. Entonces, hubo esta formulación que trataré de traducir, es decir, si la fórmula del ingreso universal es factible, no es deseable. Si es deseable, no es factible. Entonces, pour raisonner des niveaux et des redistributions, etc. Entonces, Hayek et Rethmer, optionnés, à qui viennent une énigma, une devinette en français, c'est qui a écrit ce texte, digamos, quando contra el desempleo estructural conjuntural, es tiempo de lanzar el mismo tiempo que la palabra de orden de trabajos públicos, la de escala móvil de las horas de trabajo. ¿Quién lo sabe en la sala, aparte de Francisco y algunos otros? No. Ok, es en el programa de transición de Trotsky. Es decir, que de 1938, en la mitad de la crisis, hay formulaciones que me parecen muy actuales. Pero para no parecer sectarios, voy a utilizar otras fuentes. Entonces, fuentes más presentables, es decir, John Keynes, y Ayman Minsky, que es un discípulo de Keynes y que trabajó, es un poco el maestro de los partisanes de Job Guarantee, de la garantía del empleo. Entonces, en 1929, con un otro autor, Keynes escribió un pequeño libreto en favor de la candidatura de Lloyd George a no sé cuáles elecciones. Entonces, es típicamente lo que los economistas mainstream dicen es un razonamiento demasiado sencillo. Y Keynes dice, hay tareas que realizar, hay personas para hacerlas. ¿Por qué no hacer corresponder los dos? Sería una locura, entonces, para sus colegas economistas, yo pienso, sería una locura permanecer sentado fumando su pipa y explicar a los parados que es demasiado arriesgado encontrar los trabajos por los equilibrio de la economía, etcétera, etcétera. Hay pasajes muy interesantes. Y insiste sobre lo que parece razonable es razonable y lo que parece que es un sin sentido lo es verdaderamente. Entonces, no hay que ser impresionado por los análisis muy, muy complicados del es un escándalo. Y es un escándalo irracional si dejamos de lado la racionalidad puramente capitalista. Y también hay en esa tradición, con Minsky, la idea de creación, es la expresión de Minsky, de creación inmediata de empleos, on the spot. Y dice, tomar a los parados tal como son y adaptar los empleos públicos a sus competencias. Es un punto muy importante porque ahora, por ejemplo, en Francia hay un discurso diciendo los desempleados, sin empleo, desempleados no pueden ser empleados porque no tienen las competencias necesarias. Y la idea de Minsky, que es aquí, es tomar el problema al revés. Es decir, aun cuando no sean muy ultraproductivistas, pueden agregar algo a la riqueza nacional y empezar su puesto, su lugar en la sociedad. Y hay siempre esta idea que lo que los que necesitan los desempleados no es solamente un ingreso, es una participación en la vida social. Y es la idea de que lo he encontrado en mi vida militante, es la idea muy expresada que la sociedad no nos necesita. Estamos afuera, estamos surnuméraires, como decía Robert Castel ou Karl Marx, es decir, estamos demasiados. Bueno, entonces, es una de las grandes ideas y es más o menos mi conclusión. Gracias.